Mauro.
Sebas.
Mauro, ya me hacía falta este espacio.
Sí, la gente no sabe lo que hemos sufrido.
Sí. Y la gente lo estaba pidiendo a gritos.
Sí, a gritos. Los comentarios, o sea, por favor, el de 20 minutos.
Nos llegaban cartas y cartas y cartas.
Cartas físicas y sí, amenazas.
Como si no lo hacen, vamos a destra.
Sí, y rompieron un vidrio con un ladrillo.
O sea, las protestas fueron masivas.
Sí, venga, taparon palmas.
Yo diría que la pandemia no repercutió tanto como no haber sacado este podcast.
Sí. Pero, o sea, ¿de quién es la culpa?
David.
David.
O sea, todo lo que pasa malo en este podcast es culpa de David.
Sí. Y la gente aún no conoce a David, pero no merecen conocer a David.
No. Yo creo que cuando David la rompa con un
que no diga, joder,
capítulo
puta,
que
la
viene,
hizo tan bien que toca mostrarlo.
Lo traemos como invitado.
Sí. ¿Sabes lo peor de todo?
¿Qué es lo peor de todo?
Que David dice tener porcentaje de este podcast.
O sea, supuestamente es socio del podcast.
Pero ¿tú crees que se lo ha ganado?
Yo creo que está en disminución constante.
Sí, y considerable.
Sí, considerable. Yo creo que ya están como en 0.00.
Literal, pero 5. Bueno. A cosas más felices,
Mauro,
estamos de vuelta.
Estamos de vuelta con 20 minutos para todos los millones y millones de personas que nos escuchan, Mauro.
Billones.
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 O sea, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Y planetario.
Sí. Que ya próximamente sacaremos el capítulo para toda la parte de Asia.
Exacto, sí. Uh-huh. En la traducción mandarín.
Oficial.
Exacto.
Entonces, Mauro, pues nada. De nuevo, bienvenido a otros 20 minutos hablando del negocio de la música, hablando de noticias, con un artista invitado. Quería comentarte que en el capítulo que no pudimos sacar, yo quería comentar algo, Mauro, y es que en muchos capítulos está como la caja o pues como el espacio para escribir comentarios del capítulo, como, hey, me gustó mucho, o qué suavidad, Mauro, sigues haciendo cagadas, pues cosas.
No, y como que David cambia la pregunta, la misma pregunta de los últimos 3 episodios.
Exacto. Pero entonces, han habido muchos comentarios.
Sí.
En el de Rafa hubo muchos comentarios, he visto pues comentarios como que, hey, qué bacano el capítulo, aprendí mucho, realmente hay comentarios positivos, pero entonces también como una invitación para que la gente pues nos escriba, qué piensa, qué quieren que mejoremos, de qué temas quieren que hablemos,
qué invitados quieren que traigamos, no digan fate porque no es tan fácil.
Sí, no, pues si quieren traemos a Taylor Swift.
Literal.
Pero no, pero sí que nos escriban qué les parece los capítulos, si han aprendido, qué les gusta, de pronto qué no, qué temas les gustaría que tratáramos. Y pues podemos por ahí también tener como una conexión para que nos cuenten más del capítulo. Igualmente, Mauro, pues la gente sabe que si quiere que tratemos algún tema,
nos habla
@ Mauro Destra, @ Sebas Destra, Destra Legal. Y podemos tocar muchos temas y también así como que interactuamos. Si alguno tiene alguna empresa que quiere que paute o que esté dentro del capítulo, dentro del negocio de la música, también nos puede escribir.
Sí.
Entonces, pues Mauro, tenemos todo eso. Se vienen muchos capítulos duros, ¿no?
Sí, ¿cuál se viene ahorita?
Se viene uno brutal, Jack Russell.
Sí, Jack Russell, por fin, el primero en video.
El primero en video duro, que yo espero hacer un capítulo un poco especial.
Sí.
Ahí están todas mis fichas, están en David.
Están en David, y confías en David.
O sea, si el capítulo es una mierda, es culpa de David.
Está bien.
Y si es una chimba, es gracias a
nosotros. Ajá. Está bien, me gusta esa
dinámica. Así funciona el negocio de la música.
Exacto.
Somos como los artistas, Mauro.
Exacto. Y él es el productor.
Es el productor, como que nadie sabe quién es.
Al menos que sea una gonorrea la mezcla y master.
Uh-huh. Exacto. Ahí sí todo el mundo sabe quién es.
¿Quién es?
Exacto. Bueno, pero no, mentiras, no. Se vino un capítulo muy chimba que es de Jack Russell. Vamos a intentar hacer un video bien bacano con Dave. Tuvimos a Caple Mickey, ¿no? El último fue Caple Mickey.
Me gustó mucho. Hablamos de muchos temas, de composición, de dúos, porque no hay dúos hoy en día.
Sí, y yo creo que también la relación que ellos tienen es muy positiva.
Sí.
Como que cada uno tiene su proyecto independiente, trabajan en conjunto. Si de pronto alguno no suma a de pronto una canción, pues no hay problema. Y creo que se entienden muy bien. Es una relación muy, muy sana, Mauro, como la tuya y la mía.
Sí, quizá no tan tóxica.
Bueno, pero ahí van. Me parece chimba y creo que aprendimos mucho también de su carrera. Y abrimos una nueva sección, ¿no? Que son los Epic Moments.
Los Epic Moments, sí.
Momentos épicos de los invitados que traemos. Entonces, Mauro, pues para hoy tengo un artista que yo creo que es de los proyectos que me siento orgulloso de acompañar, de ser el abogado, de ser pana de él. Lo admiro muchísimo por lo que ha logrado, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, y porque es un proyecto para mí muy referente de una persona que yo creo que se ha superado muchísimo y que ha logrado a unos niveles muy altos de un tema que para mí es súper complejo, que es el freestyle, ¿no?
Sí.
Las batallas, y lo tuvimos en el negocio de la música, fue un invitado en un podcast con Balleste. Entonces quiero mostrarte una faceta diferente a Balleste,
que ya es como artista.
Como artista y con un concepto un poco distinto, que a mí me encanta. Entonces se los voy a poner y nos comentan qué les parece.
Hey, yo. Me pongo una Jordan que en Madrid flipas. Voy cruzando los peajes usando flipas. Una sola cara, yo no uso disfraz. Ya escucharon mi freestyle, ahora van mis tracks. ¿Quieren que les revienten los parlantes cuando entre? Entonces quiero un ruido yo de toda mi gente.
¿Qué tal? Bueno, ¿no?
Muy buena.
Esa es su última canción que llama Melao. Y me parece muy buena, me parece un concepto bien bacano y espero que se vengan muchas cosas. Estamos cerrando un negocio importante y obviamente pues no solamente que sea un referente del freestyle, que ya lo es, sino que también con su música llegue a otros mercados, a otros públicos y que el proyecto siga creciendo, ¿no?
Pues ya vaya, este fue el que rompió la barrera para muchos freestyleros en Colombia. Ojalá también lo vuelva a hacer otra vez para los freestyleros, como ya una nueva faceta artística.
Que ya ha pasado, ¿no? Entonces vemos en Argentina Wos,
sí, pero es en Argentina, Dukis, pero que lo logre acá en Colombia.
Claro, que sea como el primer freestyler que logra salir como artista de una manera muy positiva.
Exacto.
Entonces, bueno, en este capítulo nos acompaña Balleste y empecemos con noticias, Mauro.
De una.
Nadie lo esperaba mientras yo me la jugaba. La clave de tres, ya tengo mi primer anillo. Ojalá más.
Bueno, Mauro, pues yo tengo una noticia. Voy a empezar con mi noticia que estuve viendo en una página que se llama industriamusical.com, que se la recomiendo mucho que vean porque ahí Mauro saca todas sus noticias. Es un poco original. Mentira, no, pero es una página muy buena. Me gusta mucho porque realmente tiene noticias como muy fáciles de entender y
son muy de industria, pues. No son chismes.
Exacto,
no
sé, exacto. Me parecen muy positivas. Y en esta ocasión hay una que habla sobre el último álbum de Travis Scott, que se llama Utopía. Y el problema que ha habido con tantos compositores y productores que hacen parte del álbum, porque el álbum salió al mercado sin legalizarse muchas partes del álbum.
Sí.
O sea, muchos productores todavía no habían acordado, pues, como sus porcentajes, ni compositores.
Increíble que en esos niveles pasen.
Literal. Pero yo creo que también el productor es como que, uff, me cogió un tema Travis, o me cogió una composición Travis.
Aunque uno cree también esos productores deben ser niveles, pues, que...
Claro, cósmicos.
Sí, que les bailes viene uno más con Travis.
Claro, pero también sus regalías... Ahí hay un problema, porque como claro, no está legalizado todavía sus contratos, sus splits, han habido una lentitud en el pago de esas regalías. Entonces todo lo que generó Utopía en su etapa de lanzamiento, hay un montón de dinero represado y que no lo ha visto reflejado compositores y productores. Y es una cuestión que se preguntan mucho en la industria, pues, muy anglo, y es que cada vez hay una costumbre más generalizada de que no se está exigiendo la documentación para publicar canciones y álbumes. Y esto obviamente le pasa factura a... le pasa factura. O no le pasa factura, Mauro. No le pasa factura a los compositores, a los productores y a las personas que hacen parte de los álbumes. Porque al no haber documentación, pues no se puede legalizar el pago de esas
regalías. Aunque uno esperar que hay distribuidoras, están los casos de distribuidoras, pues en el caso, digamos, la que más conozco, que es muy quisquillosa con temas de distribución, es Virgin.
Sí.
Virgin es muy quisquillosa en temas de publicar canciones, pero es, creo que, la única, pues no he tenido el caso donde otra distribuidora
te exijan todo.
Te exija tener todo desde el contrato con el productor de video, los releases con los compositores, que obviamente ya se están curando en salud para que el día de mañana no haya problema, pero ralentiza mucho los lanzamientos. Yo apostaría que un 90% de la música que se publica, si no es que más, sale sin estar legalizada.
O falta alguien.
Sí, falta un split, falta un release, falta un producer agreement, falta un label waiver, o sea...
O unos puntos de sound exchange.
Siempre falta algo, o sea, es muy difícil que nada, un álbum o una canción, incluso solo una canción, salga 100% legalizada.
Entonces mira lo que dicen, la revelación de que al menos cuatro de los colaboradores dentro de Utopía aún no habían finalizado acuerdos de productores o división de derechos editoriales, según fuentes cercanas al proyecto, plantea una cuestión crítica sobre la compensación justa dentro de la industria musical. Aunque algunos colaboradores han completado sus acuerdos, la falta de resolución para otros refleja un patrón preocupante que afecta a muchos en el negocio de la música. La práctica de lanzar un álbum antes de resolver todos los premios necesarios se está volviendo cada vez más común en la industria, según lo indican algunos managers de artistas y abogados del entretenimiento. Ahí, Mauro, ahí te entrevistaron.
Sí, ahí me entrevistaron, me pidieron mi comentario.
Perfecto. Esta tendencia puede atribuirse a la complejidad creciente de la autorización de pistas, con múltiples partes involucradas en la canción y montañas de documentos que deben completarse. Y es verdad, Mauro, yo creo que cada vez vemos más fuentes de ingreso, cada vez vemos más participantes y una cadena de valor más compleja que hace que cada vez sea más complicado llenar toda la documentación. Yo creo que hace unos años no veíamos a un exchange.
Sí, no, yo...
Hace unos años no veíamos, pues, las plataformas de streaming o YouTube. Y yo creo que ahora, con todas estas nuevas formas de monetizar,
ahorita que está tan, mucho más complejo. Tan de moda el tema de las licencias de sincronizaciones, la gente, ya hasta los artistas y disqueras están pidiendo autorización previa para negociar sincronizaciones. Entonces se vuelve cada día más complejo organizar una canción. Uh-huh. Pero sí es impresionante que aún a esos niveles no estén saliendo sin estar organizadas, lo que puede suponer que al final un productor diga, como saben que no llegamos a un acuerdo, baje la canción.
No, y sabes que también la cosa que nos hemos dado cuenta es que, por ejemplo, para un productor cobrar 3 puntos de máster a una major es, no es tan fácil.
No es tan fácil. Sí, siempre hay un problema que incluirlo en la plataforma de pago de regalías, que temas de proveedores, y termina siendo meses y meses de un proceso para cobrar sus regalías.
Sí, y que muchas veces, puede que ese 3% no sea nada, pero muchas veces 3% significa muy buenos ingresos. Y ahí plantea un tema importante, y es cómo hacemos para mejorar esa industria o esa sección de la industria que es ese pago de regalías. Pago de puntos de master, pago de puntos de split o de split, pago de sound exchange, que yo creo que pues, por medio de tecnologías como blockchain se podría simplificar muchísimo más, ¿no?
Sí, por lo menos en los últimos años vimos la facilidad con el tema de los proyectos independientes, que ya muchas distribuidoras permiten hacer la división directa de regalías de master, que obviamente eso ha permitido a que muchos proyectos alternativos valga la pena negociar el master, porque mucha gente no negociaba master, no tanto porque no valía la pena, porque es muy poquito dinero, sino porque qué pereza tener que venir y cobrarte cada 3 meses, venir y tener que mandarte un correo pidiendo los informes, mientras que si ya la plataforma sale a la división automática, tú ya no cuentas con ese dinero, yo ya cuento con ese dinero y ya todos somos felices.
Y qué importante cuando un proyecto está empezando a generar regalías, tener un business management, ¿no? Cuando el proyecto ya está en una etapa mucho más avanzada, contar con un manager o con un equipo jurídico o con un equipo de business donde realmente le manejen esas regalías de una forma correcta y le ayuden a cobrar esos puntos. Y también de mantener un catálogo organizado, ¿no? De saber qué puntos me tiene esta disquera, qué puntos me tiene esta otra disquera. ¿Qué debo yo? ¿Qué puntos debo yo? Sí, si somos artistas y prometí puntos.
No gastármelo.
Literal, si me llega toda la plata no gastármela, porque pues literalmente hay puntos que debo pagar por cada canción. Entonces pues esa es mi noticia, Mauro, un poco que vemos algo que pareciera
obvio,
pero que en temas como Travis Scott y en una industria tan mainstream pues también se cometen errores, ¿no? Y que salen álbumes nominados a Grammys y literalmente no tienen documentación, y que esto puede afectar a compositores y productores. Entonces si un productor o un compositor no escucha, importante que desde entrada negociemos cómo se va a participar dentro de la canción y esa documentación esté.
No, en esto literalmente ayer un cliente me llamaba y me decía como Mauro, yo ya tengo un video de una canción y ahorita el productor me está pidiendo $1,000 y 15 puntos de máster. Y yo le decía, pero ¿cómo así? Tú no negociaste eso desde antes, no me pides el contrato. No, yo era un amigo y bueno, te le tocó aceptar porque pues ya era perder un video también.
No, y me pasó hace, no sé, 8 días hablando también con un gran amigo y cliente, me comentaba que trabajó con un productor unas canciones. Literalmente él puso, pues él ayudó a hacer el beat, como que dentro de la sesión él ayudó con sonidos a hacer el beat y puso su interpretación o pues su la parte de la letra, y que luego se dio cuenta que ese beat lo había vendido a otra persona y él quería poder utilizar los beats que había creado con él y las producciones que había creado con él. Entonces yo le comenté qué acuerdo habían llegado y me había dicho como que no llegamos a ningún acuerdo, no firmamos nada. Entonces como que entonces se vuelve complicado, ¿no? Sí. Porque es entrar a exigir cosas a una persona que ya no le contesta. Entonces si quieres yo le escribo, pero le escribo como tu abogado y hace que las cosas sean más complicadas. Claro, por eso para mí de entrada tiene que haber una relación clara, ¿no? Por ejemplo, Mauro, cuando tú y yo creamos el podcast sabíamos que era 90-10 a favor mío y obviamente, ya lo sabemos, ¿cierto? Entonces pues es esa claridad desde entrada lo que tenemos que acordar, Mauro.
Obviamente.
Pero sí, yo creo que es una invitación a todos los productores y compositores que vean que la documentación no solamente es importante a un nivel inicial, sino también en cualquier esfera de la música, y que es importante mantener los catálogos organizados y la documentación al día.
Muy buena noticia,
Sebas. Esa es mi noticia, Mauro. ¿Cómo la viste?
Bien, como volviendo a fundamentos, volviendo a lo básico.
Volviendo a las bases, Mauro.
Sí.
Volviendo al capítulo 2.
Literal, como el capítulo 1.
¿Te acuerdas que tuvimos un capítulo en la primera temporada, creo que era el capítulo 3, que hablamos solo de industria editorial?
Con el 4.
Sí, como el 3 o el 4.
Que fue con David.
No. Esa fue una entrevista con David más adelante, pero...
No, porque fue con David Gaza.
Que fue con Gaza, sí, con Gaza. Que pues Gaza hizo 2 preguntas.
Sí.
Pero ese capítulo fue súper bien.
Sí, ese creo que es el capítulo más escuchado de la historia del podcast.
Deberíamos volver a hacer un capítulo solo vos y yo, Mauro.
Cierto.
Sí.
Eso estamos haciendo.
Hablando de David. Hablando de
igual, David, todos los David.
Sí, como que todos David tienen una constante, ¿no?
Sí.
Como que constantemente cometen errores.
Sí, como con problemas.
Mentiras, Dave, te queremos. Mauro, esa era mi noticia. Entonces acá te llevo con un pedazo de... ¿Qué puntuación le das?
A tu noticia, un 8.
Okay. 8
me gustó.
Ok, Mauro, gracias.
los noto como preocupados, con el vidrio arriba y de paso polarizado. En cambio yo en Cali siempre ando parchado, termino de grabar y del obrero pa'l vallado. El gallo con más swing, en el rayo McQueen, aquí no hay fallos, mano, porque yo gano en el ring. Distrito de Agua Blanca, techo de la mina de zinc, brillamos por el talento y ustedes por el blip blip.
Ey,
Chimba B,
vaya, estoy tirando frases duras,
sí,
¿no?
Sí, muy bueno. Y Chimba B, sí, el productor, muy bueno.
Y yo creo que si se mantiene esta línea, es innovar un poco, ¿no?
Sí.
Bueno, Mauro, ¿cuál es tu noticia?
Bueno, yo tengo una noticia que me...
¿Inteligencia artificial?
No, casi. Okay. Hace como tres semanas, empezamos a trabajar con un artista, un proyecto musical, que sueño con traerlo al podcast, un proyecto muy relevante.
¿Se puede decir el nombre?
Creo que uno.
Ok.
Cuando lo traiga al podcast, lo diré. Okay. Te menciono en otro podcast.
Listo.
Que me sorprendió. O sea, el conocimiento del negocio de la música es a otro nivel.
¿Pero cuál? Yo lo conozco.
Sí, claro. Pues obviamente cuando te empieza a hablar de él, te vas a dar cuenta.
Ok.
Que entonces es un proyecto que es un proyecto de electrónica, de música electrónica.
Ok, sí, ya sé quién es.
Entonces me sorprendió su conocimiento respecto a plataformas digitales, derechos, licencias, sampleos, de cómo ellos evitan tener que pedir sampleos al recrear los beats, recrear las melodías, y ya piden es las licencias de interpolación. O sea, lo tiene absolutamente claro el negocio.
Pero es que ¿cuántos años lleva en la industria?
O sea, por eso muchos años. Pero igual yo puedo conocer a alguien que lleva los mismos años más y no me habla claro, tan claro.
Total.
Entonces, con él, en la reunión que tuvimos con él para ayudarlo en un caso que ya estamos trabajando en ese asunto, me comentaba de su mayor enemigo, que yo decía como que no puedo creer que esto exista. Tú sabes que aún existe piratería en la música.
Ok,
¿cómo? Y existe piratería en plataformas digitales.
Ok.
Y la piratería se basa en de que hay piratas digitales que hacen es subir música fraudulenta sin permisos, sin derecho de autor. Entonces son canciones con beats o con samples muy famosos que obviamente las plataformas y el algoritmo coge al ser música muy reconocida, uh-huh, y terminan teniendo millones y millones de streams.
Como las ¿Y el Content ID?
El Content ID, digamos, en Spotify no lo coge, uh-huh, porque le suben mucho el pitch, le suben mucho, los modifican hasta un punto donde se ve muy complicado como que lo coja automáticamente. Entonces lo tiene que ser un proceso manual.
Pues un talento grande.
Es un talento grande. O sea, son gente que se dedica profesionalmente a esto. Me explicó cómo manejan el tema de tener muchos perfiles, cómo manejan el tema de utilizar colores muy similares a los de la portada original.
Okay.
O sea, cómo es toda una estrategia de piratería en plataformas digitales.
O sea, hackers musicales.
O sea, literal, hackers musicales. Y me empezó a mostrar los perfiles. 3, 4, 5, 8, 9 millones de oyentes mensuales. O sea, gente que hace mucho dinero. Y él me comentaba que ellos han tenido una cruzada. Su proyecto ha tenido una cruzada en contra de estas personas, porque intentar denunciarlas, intentar tumbar
los
perfiles, la música, pero no ha sido fácil porque al parecer las plataformas, como a partir de cierto tamaño del proyecto, lo protegen. Entonces como que lo miran más a lupa, entonces que ha sido imposible. Entonces yo me quedo con la duda como, pues yo no puedo creer que esto exista. Entonces vi una noticia donde un tribunal danés juzgará a una persona presuntamente fraudulenta por generar 500 mil libras esterlinas por fraude en stream.
O sea, una persona ya física, una persona
natural. Una persona que ya está acusada, el proceso está vigente y todo, de ser uno de estos piratas digitales. Y ellos lo acusan de, primero, utilizar música fraudulenta y, segundo, de utilizar bots para activar el algoritmo. Entonces que tenía granjas de procesadores y de máquinas y un sistema de software pensado en publicar esas canciones fraudulentas y lograr insertarle una cantidad de streams que parecieran seguir un patrón orgánico que haga que el algoritmo se activa. Y el abogado, esta noticia también es de Industria Musical, por eso súper recomendado el sitio.
Industriamusical.com.
Industriamusical.com dice que impresionante toda la infraestructura que tenía esta persona, solo pensaba para cometer un delito de fraude. Entonces, y así él mismo él dice, y repitiendo lo que hizo mi cliente, que uno no sabe la cantidad de streams y música que es fraudulenta en plataformas digitales. En audios de TikTok, audios de Instagram, audios de YouTube, videos de YouTube, Spotify y demás plataformas. Hay perfiles que vienen de personas que se dedican a eso.
O sea, más de 3 millones de oyentes mensuales, ya también Spotify protege un poco el perfil. Entonces, exacto, es más complicado bajarlo.
Más complicado, sobre todo, me imagino que protegiendo de verdad a los artistas reales de gente solamente haters o gente maliciosa intentando tumbarle las canciones.
Uh-huh.
Todos los que estamos en la industria sabemos que si hay un artista pequeño, medianamente pequeño, infringe derechos de autor, uno hace un claim en Spotify y a los 24 horas ya está tumbado. No es tan fácil. Tú no puedes coger a un artista, no sé, a Anuel y hacer un claim y le va la canción. Obviamente no es así.
Uh-huh.
Entonces, que ellos a estos perfiles ya tan grandes literalmente les ha tocado llegar a las majors, dueñas de esos derechos, a decirles...
Mira lo que está pasando.
Mira lo que está pasando. ¿Y sabes qué fue lo más impresionante?
¿Qué?
Las disqueras ya lo sabían.
¿Y no hacían nada? ¿Qué?
No decían, nos mamamos. Es imposible ganarles. Porque nosotros tumbamos la canción y ellos cogen el mismo código ICRC y suben la canción a través de otro perfil. Entonces es... Y ellos
piratería, ya, 100%.
Es, o sea, es una plata, es un esquema de piratería impresionante y ojalá algún día... Yo ya le dije al cliente que me encantaría que viniera acá al podcast y él me dijo que sí y ojalá lo podamos ver dentro de poco, pero...
Mauro,
o sea,
me has dicho tanto de tantas personas que...
Yo he traído más personas, Sebas, agradece. Agradece.
Mauro, yo te traje a vos acá.
David está acá gracias a mí.
Mauro, pero te digo una cosa. Algo que me parece complejo de todo esto es que gran parte del funcionamiento de la música en digital es muy algorítmica.
Exacto.
Y muy computacional, que no participa el humano.
Y si los que tenemos visto el perfiles de Spotify for Artists nos damos cuenta que muchas de las reproducciones son de radio. Uh-huh. O sea, son reproducciones automáticas. Uh-huh. Entonces, la mayoría de las reproducciones, los ingresos de artistas son de personas que simplemente están escuchando música. Y escucha una canción y no sabe si esa canción obviamente es de un artista que le gusta o un artista legal o ilegal.
Y debe ser tan similar a la original que realmente no se da cuenta.
No se da cuenta. O simplemente está escuchando un set de electrónica y no se dio cuenta. Pues simplemente uh-huh. fue una más del montón. Y lo impresionante es que esto tiene que cambiar. O sea, esto en algún momento tiene que cambiar. Entonces...
Mejorar la tecnología.
Mejorar la tecnología. Y esto unido a todas las noticias que hemos visto antes, podemos ver cómo hay una guerra en las plataformas digitales intentando... pulir más el contenido. Y desde lo que tú lo dices en tu noticia de que intentar buscar que las canciones que se suban estén legalizadas, uh-huh. eso también va muy por ese lado de que ojalá también las canciones que se suban pues no infrinjan derechos de autor.
Total. Ser responsable y ser música original, ¿no?
Exacto.
Música defendible, original. Qué importante, Mauro. Me gustó mucho tu noticia.
¿Cuántos puntos?
7.9.
Ok, yo le diría como 9 de 10.
No, pero muy buena noticia, además, porque traes a colación un tema con un cliente y se complementa con la noticia.
Y como dice
un híbrido. Sí, Mauro, estuvo bien interesante. Sin embargo, creo que te gané.
No, para nada.
Háblalo, Manix. El KS. Es lo que mueve. Ey, yao, ey, yao.
Bueno, Mauro, te vamos a estar cayendo a Jess antes de irnos. Esta es mucho más rápida, pero a mí Balleste me encanta como
la fama no me da
como interpreta.
Tampoco me asara tu cara rufián. Paran, preparan, disparan, no dan. Ni parches, ni club, ni pandillas, ni clan. Estamos los que somos los que están. Todos tienen ganas de ser number one. Yo solo tengo ganas de café con pan. Ni de patinar hasta dañar mi cypher. 1, 2, 3, 4, 5.
Bueno, Mauro, creo que tuvimos buenas noticias hoy, ¿no? Sí,
ojalá que este episodio no se dañe y no lo perdamos.
Vamos a ver. Yo confío en David. David es un...
La cara de David no me genera confianza.
20 minutos hablando de David. Bueno, Mauro, no, pues muchas gracias. Qué noticias tan bacana, ¿no? Sí, pilotería sí. En el mundo digital.
Para que vea.
Realmente no sabía que era algo tan polémico y tan grande.
No, yo tampoco me enteré hace 2 semanas, 3 semanas que me reuní por primera vez con este cliente. Y te juro que Andrés, que me acompañó a la reunión. Estamos en clase.
Y yo creo que para él es un tema muy también de la industria electrónica, ¿no? En la electrónica creo que se da mucho más.
Sí, sobre todo porque muchas de las canciones que uno escucha que cree que son canciones originales, uh-huh. en realidad son remix de DJs. Uh-huh. Entonces que los DJs están aprovechando mucho eso, obviamente para sacar música exitosa, muchos, como en el caso de él, para sacar música legal,
sí.
Muchos como otros, no.
Mauro, entonces pues nada, como siempre,
Defiende tu talento.
Nos acompaña dentro de 8 días con una entrevista brutal Jack Russell, manager de Acapella. Y nada, nos vemos acá dentro de 8 días.
Hey, yo, vi mi tangri en la vereda. Mono, quítate tu seda. Hasta el que envidia remeda. Hasta el que envidia remeda. Muchos no pasan la prueba porque no hacen que suceda. Hey.